sobre las familias y cómo tener familias unidas y cómo tener realmente, aunque la frase se oye media rara, tener familias felices. Eso es posible, pero solamente cuando seguimos la dirección de Dios. Y le voy a explicar lo que estamos haciendo ahora. Estamos tomando varios versículos de la Biblia para entender esta idea de una casa. Sí, si usted usa su imaginación por ahí, ¿verdad? Vamos a pensar que esta es una casa. Y esta casa, como el Señor nos indica que se debe construir, debe estar sobre una roca. Y la Biblia dice que la roca es Cristo. O sea, todo depende de dónde y con quién y sobre qué principios estás fundando tu familia. Y de acuerdo a la Biblia, si nosotros no fundamos nuestra casa en la roca, cuando vengan los problemas, las broncas que siempre vienen, la casa se va a derrumbar. Y en la práctica eso significa familias destruidas, hogares abandonados, divorcios. Significa mujeres que dejan a su familia, hombres que dejan a su familia, pleitos horribles, todo lo que vemos malo, negativo, que nos hace sufrir, y niños abandonados. Todo eso, drogas, crimen, viene de hogares rotos. Viene de que el fundamento de la casa no es Cristo, y entonces los hogares se forman sin fundamento, y cuando viene la presión se resquebrajan. Entonces, quiero que piense usted en términos como si nos estuviéramos metiendo a estudiar, según la Biblia, cuatro fundamentos, cuatro pilares que tiene una casa. Y les quiero animar a que mientras estamos revisando nuestra casa, si está en la roca, y estamos revisando cada uno de los pilares, usted vaya haciendo las aplicaciones que usted necesite hacer en su propia vida. Ya revisamos el fundamento número uno. Nos bajamos ahí por una escalera a revisar cómo estaba el fundamento. Ese fundamento se llama el principio, el fundamento de la separación. Ya lo estudiamos. ¿De dónde viene? Génesis capítulo número 2, versículos 24 y 25, donde se enseña: dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese principio se tiene que cumplir. Si no tenemos claras las distinciones, gracias hermano, si no está clara la línea entre los padres y los hijos, entre la suegra y la nuera o el yerno, va a haber graves problemas. Ya lo estudiamos y usted puede buscar por ahí en Facebook, están los videos de las enseñanzas. El principio de la separación. ¿Se acuerda cuál es el segundo? ¿Dejará el hombre a su padre y a su madre? Se unirá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamamos a ese principio? El principio de la permanencia. Ese principio esencialmente quiere decir que para que un matrimonio esté sólido, una familia tenga sus fundamentos bien firmes, el esposo y la esposa tienen que entrar a esa relación de matrimonio entendiendo que es algo para toda la vida. Ese pacto de amor, ese pacto de esposos, no se debe romper porque estás enojado. No se puede romper porque se te quitaron las ganas. Ese pacto no se puede cambiar o modificar porque lo sientes. El pacto está establecido en Dios y se supone que sostiene la familia, porque el tipo de unión que el Señor diseñó es para siempre. Y estamos hoy en el número 3, que ya empezamos hace unos domingos, pero ese se lo pongo aquí, es el número 3. Es el principio de la unidad. Y si yo lo pudiera explicar en algunas frases, a ver cuál de estas le ayuda. El principio de la unidad nos enseña que para que una familia pueda sostener los problemas y el viento, ¿verdad?, que va a atacar a la casa, y la lluvia y las tempestades, necesita estar unida. ¿Cómo unida? Como dice la Biblia. ¿Y cómo dice la Biblia? Dice que los dos, hablando del matrimonio, serán una sola carne. Entonces, está hablando de un tipo de unidad que se da en niveles esenciales, no en cosas superficiales o secundarias. Cuando tú y yo estamos unidos a alguien por una cosa secundaria, superficial, esa unidad no dura. Las uniones que duran son las uniones que se hacen en lo esencial. Entonces estamos aprendiendo juntos en la Biblia a distinguir las cosas que son esenciales, fundamentales, principales, y las cosas que son secundarias o no esenciales, ¿sale? Y ya aprendimos que una familia que va a estar unida no debe estar de acuerdo en todo en las cosas secundarias, pero tiene que estar de acuerdo en todo en las cosas que son esenciales. Y acuérdate, estamos aprendiendo, no vayas a caer en la trampa de andarte peleando con tus hermanos o con tu papá o tu mamá o tu suegra por cosas secundarias. Tienes que ser tolerante, paciente, como la Biblia nos enseña, amarnos unos a otros. ¿Por qué cosas en algún momento valdría la pena ponerse firme? Por las cosas esenciales. Las cosas secundarias son eso, secundarias, no esenciales. Y entonces esto nos lanzó a nosotros a un pasaje hermoso en la Biblia que hemos estado estudiando, que es el libro de Ruth. Entonces, si usted tiene por ahí una Biblia con usted, le animo a que vaya al libro de Ruth, donde habíamos estado estudiando en el capítulo número 1. Y Ruth le dice a su suegra: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Y luego lo jura, dice: así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, lo que quisiera que usted y yo notáramos esta mañana y tuviéramos claro es la idea básica de que la unidad, hermanitos, no dura mucho si la unidad está basada en asuntos que son secundarios, en asuntos que van y vienen con las emociones, o en asuntos que tienen que ver con cómo me siento. La unión y la unidad de tu familia debe estar fundamentada en las cosas que son más esenciales. Y bueno, estábamos tratando de hacer una lista de estas cosas esenciales. La número uno, si usted se acuerda, es Dios. Es bien difícil, según la Biblia, imposible. Según la Biblia es imposible que una persona que no tiene a Dios se una íntimamente a una persona que no tiene a Dios. Fíjense lo que dije: es imposible. Ahorita les voy a enseñar el texto. Imposible que una persona que tiene a Dios, que es nacido de nuevo y es un hijo de Dios, se una en un nivel íntimo y profundo con alguien que no tiene a Dios. Es imposible. Entonces, la cosa más, no la cosa, ¿verdad?, el punto más importante cuando hablamos de la unidad en una familia es asegurarnos que Dios sea el eje sobre el cual toda nuestra familia gira. Y ya platicamos aquí de lo serio y fuertes que son las discusiones en las familias, donde uno tiene un Dios y otro tiene otro Dios. Aquí le llamamos a veces religiones, ¿no? Es que es de esa religión y él es aleluyo, y desde que se convirtió en aleluyo dividiste la familia y te atacan. Ya platicamos de eso, la Biblia nos enseña que eso habría de suceder. También aprendimos, número dos, que tiene que ver con las formas, el camino, las maneras en que vamos a hacer las cosas. Ocupamos estar de acuerdo. ¿Qué le dice Ruth a su suegra? A donde tú fueres iré yo. También aprendimos acerca del contentamiento. ¿Se acuerdan que eso fue la semana pasada? Es muy difícil si en tu casa tú vives con 1,000 pesos de ingreso a la semana, pero tu familia, tu esposa y tus hijos quieren vivir en un nivel de 2,000 pesos a la semana. Va a traer una división a tu familia enorme. Entonces, aquí hablo directamente, si me permiten, a dos personas. Uno, los varones o las mujeres que son los que traen el ingreso a su casa. Que el Señor les bendiga, confíen en Él, sean buenos mayordomos, trabajen duro, hagan lo que tienen que hacer, pero aprendamos que es muy difícil tener una familia unida cuando el Señor te provee a ti 1,000 pesos en una semana y quieres tener un estilo de vida de 2,000 pesos. Es bien complicado, y en tu familia va a haber divisiones, va a haber pleitos. Y si me permiten, muy claramente digo, en ocasiones el caso típico, ¿sale? El caso típico es el varón que sale a trabajar, ¿verdad? Tempranito, y trabaja durísimo, llega a casa con 1,000 pesos, es un ejemplo, y tiene una esposa que quiere vivir como si fuera de la high, quiere vivir en las lomas y quiere que hasta su machacador para moler frijoles sea de acero inoxidable, marca no sé qué. No se conforma con un vaso, no, tiene que ser un, y la licuadora tiene que tener 19 velocidades, internet y wifi, y tiene que ser, ¿entiendes? Y no, hombre, y le pone una presión terrible a este. No sabes cuántas veces hemos visto aquí en la familia, en Senda de Vida, personas y matrimonios que el motivo número uno de tensión entre ellos es el dinero. Pero escucha, no es el dinero, es el dinero que Dios da, y que no hay contentamiento, y siempre se está exigiendo al esposo, no más esto, eso es todo lo que trajiste. Y aparte de la falta de descontento con el dinero que Dios les da, se convierte en un descontento con el esposo, porque ya empiezan a descalificarlo y termina de inútil y termina de otras cosas. No le cuento, usted imagínese. Pero viene por la falta de contentamiento. Entonces, yo quedé pendiente con ustedes de mencionarles este versículo. Dice la Biblia en Proverbios 15:17. Solo escúchalo y luego lo apuntas. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. Proverbios 15:17. Y no sé cuántos ustedes estén de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo. Yo prefiero una lechuga con amor que una barbacoa con odio. Esa es la versión moderna, ¿no? ¿Verdad? Más vale lechuga con amor que un manjar con odio. Dice otro lugar en Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco, pero escucha, y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Recuerdo mucho, mira, te platico así, cuando era muy chiquito, hace muchos años, mis padres antes de divorciarse peleaban mucho. Y yo recuerdo, no sé por qué, se me quedó taladrada la frase de mi padre cuando está comiendo y ¡pum!, golpeaba la mesa y decía: ¿qué no podemos comer en paz? Yo ya no la repito, pero gracias a Dios no es necesario. Pero todavía me acuerdo ese anhelo, y que muchas familias tienen recursos, tienen esto, lo otro y aquello, pero paz no. Entonces, esto es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Quieres tener paz en tu casa? Necesitas el fundamento de la unidad. Y ese fundamento de unidad viene cuando estamos de acuerdo todos: ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es la autoridad? ¿Cuáles van a ser los medios que vamos a usar, los caminos? Y que tenemos contentamiento. ¿Quieren checar Proverbios 21:19? Y si alguien tiene esta condición, no vaya a gritar así porque balconean a la gente. Pero Proverbios 21:19, ayúdense ahí a encontrar la cita bíblica en algún lugar. Proverbios 21:19, saquen ahí, muchachos, la Biblia en el celular, lo que traigan. Proverbios 21:19, ¿qué dice? Ajá. E iracunda. Es mejor estar en el desierto que con una mujer rencillosa. Rencillosa es, o el rencilloso es el que se pelea por todo. Todo le molesta, todo le inquieta, todo, ¿no? Nunca me llevas al cine, la lleva al cine. ¿Por qué a este cine? Bueno, ¿a cuál quieres? A este. Bueno, se mete y la butaca está muy dura. Bueno, vamos a la blandita, pero no tiene cosa para el vaso. Bueno, te llevo una cosa para el vaso, pero no quiero esa, quiero leche, ¿verdad? Y aquí en el cine no hay leche. Y constante, la Biblia dice que es como gotera, ¿verdad? Como una gotera. Es mejor estar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Iracunda es la idea de la persona que no tiene control de sus emociones, y entonces con cualquier cosa está por encima de su control. Cualquier cosita la hace enojarse y decir y hablar. Y obvio, aquí es un ejemplo de la mujer, pero eso se aplica al hombre igual. Hay hombres iracundos, rencillosos, y es mejor, dice, vivir en un desierto que en una casa espaciosa con una mujer iracunda y rencillosa. O sea, es la idea básica del contentamiento. Ahora, ojo con lo que voy a explicar ahora. Ustedes necesitan decirme qué prefieren que hagamos. Si nos vamos aquí con el número 4, vamos a aprender que una cosa que es esencial en las familias para que tengan unidad es el asunto de las relaciones. Ahorita le explico a qué me refiero. Pero habíamos quedado la semana pasada que hoy íbamos a estudiar el tema del yugo desigual. O sea, de por qué dice Dios que no se una una persona que es un hijo de Dios con una persona que no es hijo o hija de Dios. ¿Por qué no? Y dicen algunos, si son tan guapos y guapas los inconversos, dicen algunos, ¿no? ¿Por qué no está permitido por Dios a un hijo de Dios unirse en yugo desigual? Y tiene que ver, por lo que te explico, de que hay una diferencia esencial y la unidad no se puede dar, es como agua y aceite. Entonces, yo necesito que ustedes me digan cuál quieren que veamos hoy, porque nos quedan 2 minutos. Ah, no es cierto, nos queda más. Pero, ¿cuál quieren que veamos hoy? Yugo desigual. Ok, muy bien. Fácil. Ok, los que quieren ver esto, de todas maneras lo vamos a estudiar, pero en una próxima ocasión. Ok, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios. Vamos a ver qué onda con esto, de dónde viene esta idea. Te debo explicar, mientras buscas 2 Corintios, que mucha gente, mucha raza que conocemos ahí, especialmente los jóvenes, ¿no? O personas que no conocen bien la palabra, busca 2 Corintios, nos dicen: ah, ustedes los cristianos no permiten que sus miembros de su religión se junten a otros, ¿verdad? Y piensan que es como acá, como que el líder, ¿no?, dice: ah, sí, te puedes casar con fulano y con sultana. Tienen una idea un poco extraña, francamente, basada en que no saben. Pero ¿de dónde viene esta idea de que un cristiano no se debe casar con una persona que no es creyente? Bueno, viene de la Biblia, y la encuentras, la orden clara, en 2 Corintios capítulo 6. Por favor, verifique si la persona que está ahí a un lado de usted tiene la cita correcta. Tenemos personas que nos están acompañando, que son nuevos y están aprendiendo a manejar su Biblia. Les agradezco que seamos gentiles y les ayudemos. 2 Corintios 6. Muy bien. Ahora, en 2 Corintios 6 tenemos una frase muy clara a partir del verso 14. 2 Corintios 6, 14. ¿Qué dice? Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Fíjense la frase, muy simple: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Creo que ya habíamos tomado el tiempo de explicar. Ven, Pablo, por favor. ¿Qué es el yugo? El yugo, vamos a pensar que somos dos mulas, ¿okay? ¿No? No, dos caballos fuertes, ¿verdad? Bueno, él es un caballo fuerte. El yugo era al animal, podía hacerse con los bueyes, las mulas, los asnos, los caballos. Se le ponía algo así como un collar aquí alrededor, y al otro animalito también se le ponía alrededor, y el yugo es lo que unía a los dos. De manera que si andamos caminando y el que maneja la carreta jala para acá y yo voy para acá, él no se puede ir al otro lado porque nos tiene pegados el yugo. Entonces, esta frase que tú ves aquí, yugo desigual, viene de Deuteronomio 22:10. Entonces, no tienen que buscarlo, solo anoten Deuteronomio 22:10, porque la frase viene desde el Antiguo Testamento y el texto decía: no ararás con buey y con asno juntamente. El buey era conocido, es conocido por tener una fuerza impresionante, tiene un jale fuertísimo, es relativamente obediente. Y cuando el que está arando atrás trae el látigo y anda golpeando, picando al buey, el buey jala con una fuerza tremenda y pueden romper la tierra haciendo el surco. ¿Qué decía esa ley? Esa ley está en el contexto de las leyes de pureza para Israel. Y entonces en esa ley viene, por ejemplo, que no mezclen ropa de un hilo con ropa de otros hilos. Habla de pureza. Y Dios les da este principio: tú nunca vas a arar con un buey y un asno en el mismo yugo. Eso es un yugo desigual. ¿Por qué? Nada más piénsenlo y ustedes van a agarrar la onda, la idea. Si el buey tiene una fuerza tremenda para jalar, nunca se compara a la fuerza del asno, del burro. Y el burro puede tener más aguante, como trote largo, ¿verdad? Pero, y el buey se cansa más rápido, pero el buey tiene más fuerza. Entonces, cuando yo tengo yugo desigual, siempre uno va a cargar más que el otro. Y si yo soy el asno y al buey le dan para que sale y él empieza a jalar, yo voy a andar aquí nomás. ¿Sí me entiende? Él va a jalar determinado por donde va el surco y yo voy a ir ahí tropezándolo. En realidad, la idea es que cuando hay yugo desigual, el asno estorba, el burro estorba, el burro no ayuda. El buey puede tener una dirección clara, pero como el yugo está desigual, yo estoy pensando en un rico pedazo de pasto. Mientras el buey, y ustedes que son cristianos recordarán que el buey es un tipo del obrero cristiano, Muchas veces, para poder jalar ese surco que está enterrado allá atrás, tenía que doblar la rodilla. ¿Han visto a los bueyes cuando doblan la rodilla y jalan con sus rodillas? El asno no. El asno está viendo al suelo, siendo jalado por otro. Entonces, quiero que me entienda que a propósito Dios pone esta imagen en su Biblia. Un buey y un asno son de naturaleza diferente. Son animalitos diferentes, son creados por Dios para hacer cosas distintas. Ahora, puede ser que yo haga un yugo de dos asnos, o un yugo de dos bueyes, o un yugo de dos caballos para jalar una carreta, pero mezclar el yugo va a dar problemas. Entonces, cuando tú lees, ahí tienes su Biblia abierta en 2 Corintios, ¿verdad? Ok. En 2 Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque está explicando Pablo que este tipo de yugo que se da en el matrimonio no se puede romper. Si yo jalo para acá, vamos a jalar juntos. Y si yo jalo para acá, vamos a jalar juntos. Ahorita todavía puedo, cuando tenga 3 años más ya no voy a poder hacer esto, wey, ¿no? Pero ¿qué sucede si él quiere jalar para allá y yo quiero jalar para acá? El yugo del que Dios está hablando es tan fuerte y está diseñado para no romperse, que siempre va a haber una tensión ahí. Siempre va a haber una tensión. Siempre va a haber una tensión. Todavía se puede. Todavía se puede. Ya después ya no. Pero me entienden, no es bíblico, pues, juntar a una mula y un buey, o una vaca, ¿verdad? Y un asno, lo que sea. Tiene que ser de la misma naturaleza. Ahora, vamos a explicar por qué. Gracias, Pablo. Vamos a explicar por qué. Eres libre de tu yugo ahora mismo. Voy a explicarles por qué. Van a encontrar en 2 Corintios 6, 14 las 5 cosas diferentes que tú tienes con un inconverso, y por lo que Dios dice que la unión no se puede dar. Ahora, ojo aquí con lo que estoy diciendo. Aquellos de ustedes que tengan su novia que no es un creyente, o su novio que no es un creyente, están diciendo: no, el mío no se aplica. Es que usted no conoce a mi novio, pastor. No, hombre. Si viera, sí. Se llama Luis Miguel, es así, ¿no? Y me lo describen, ¿no? Bueno, pero no es creyente. No, pero es bien guapo. No es creyente, pero es bien lindo. Y me dan todas las características. Yo quiero poner aquí en el pizarrón, ustedes me van a ayudar a hacer una lista, creo que nos alcanza el espacio aquí, de las 5 cosas que son esencialmente diferentes entre un hijo de Dios y una persona que no es hijo de Dios. Aclaro y explico, no estamos hablando mal de los inconversos. Si eres un hijo de Dios, amamos a esas personas, porque Cristo nos ordenó amarles y sabemos que necesitan la vida. No quiero que entiendas que estamos aquí echando tierra a nadie. Estamos simplemente describiendo lo que la Biblia nos explica, y vamos a ver uno por uno. Según a los Corintios, capítulo 6, 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, noten que tenemos a un creyente que quiere hacer un yugo de matrimonio con uno que no es creyente. Entonces, la definición no es: no te unas en yugo desigual con los que no son de tu iglesia. No, 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 no. Es que tiene que ser de senda de vida para casarme con él. Algunos no se han casado porque siguen buscando aquí. ¿Me entiende? Aquí tenemos vecinos, vecinas, aquí hermanos y hermanas. Hay iglesias en muchos lugares. No está diciendo, tiene que ser. Algunos hasta piensan: no te unas en yugo desigual con miembros de fuera de tu célula. Y creen que tienen. No, 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 no. Incrédulos. Entonces, los creyentes con los creyentes. Eso es lo que está diciendo. Ahora, pero ¿cuáles son las cosas esenciales? Fíjate lo que está explicando Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque la pregunta de Pablo es: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, Pablo está tratando de pensar: a ver, tú explícame cómo mezclas las dos cosas. O se es injusto o se es justo, pero no puedes estar en medio de las dos ni mezclar las dos cosas. Entonces, la primera diferencia que vemos es que la conducta de un hijo de Dios es completamente diferente a la conducta de una persona que no es creyente. Es, entiéndelo, es normal para un muchacho que no es cristiano. Escúchenme, señoritas, es normal para ellos quererte andar metiendo la mano cada vez que vas al cine. Cada vez que se acerca a ti, es normal para una persona que no es un hijo de Dios no respetar. Lo que quiere es sus impulsos y quiere becho, bacho y apapacho. Y quiere rápidamente las cuestiones sensuales que Dios nos dio. Son buenas, Dios nos las dio, pero para ser vividas y aprovechadas exclusivamente dentro del matrimonio. Pero la conducta del no creyente es natural así. Tan es natural que el que va al cine y tiene a la muchacha y no le sube el brazo, le dicen: tonto, la tuviste ahí, era tuya y la dejaste ir. Ustedes me entienden de qué hablo. Una cosa lépera, grosera, de falta de respeto. Y no estoy diciendo el 100%. No, hay gente que sabe respetar. Sí, hay gente que sabe respetar. Pero tienes que entender que la conducta es diferente. ¿Cómo vas a juntar justicia con injusticia? ¿Qué compañerismo tienen? Tienes una diferencia esencial allí. Y esta a muchos no les va a gustar. Si tú tienes un novio que no es creyente, no te va a gustar lo que dice la Biblia. Te vas a molestar conmigo posiblemente. Pero la Biblia dice, por más que ustedes digan, es que tenemos carácter igualitos, somos el uno para el otro, uña y mugre, no, idénticos. Hay una diferencia esencial en su naturaleza. ¿Por qué? Porque dice Pablo ahí en tu versículo número 15, perdón, el 14 al final: ¿y qué comunión la luz? ¿La luz con qué? Ahora yo nomás te quiero preguntar, así nomás para hacer el examen: ¿quién es la luz, el creyente o el incrédulo? Algunos dicen, pues quién sabe. La luz es el creyente. Bueno, tú dime, ¿cómo puedes mezclar las dos cosas? ¿Cómo se puede mezclar la luz con las tinieblas? Y algunos dicen, ay hermano, pues está todo oscuro y le subo poquito a la luz. Pero no está mezclada. En el instante que tú tienes absoluta oscuridad y nada más le haces un encendedor, esa chispa rompe las tinieblas. Pero no puedes mezclar las dos cosas. Por eso Pablo está preguntando con toda claridad: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo le vas a hacer? Tú quieres unir algo que Dios por naturaleza tiene diferente. Uno es tinieblas, otro es luz. Y te puedo dar tantos versículos como tú quieras donde explica que antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos hijos de las tinieblas, que estábamos en tinieblas, y Dios nos pasó de las tinieblas a la luz y nos dio su luz. Por favor, no lo puedes tú mezclar, no puedes unirlo tú. No, pero es que le vamos a echar ganas. Échale muchas ganas, pero no puedes unir la luz y las tinieblas. La conducta del justo y la conducta del injusto van a chocar. Va a haber chispas todo el tiempo ahí, va a haber tensión todo el tiempo. Me voy rápido con los principios y ustedes pueden ir haciendo sus aplicaciones. Esta funciona mucho, No tenemos el mismo padre. Yo les digo a los muchachos o a las muchachas que tienen su novio que no es creyente: a ver, hija, hermanita, ¿quién es tu padre espiritual? Dios. Y si tú tienes un novio inconverso, ¿quién va a ser tu suegro? Y se asustan, el diablo. Porque hay solo dos familias espirituales: la de Dios y la del diablo. No hablo de iglesia, hijos de Dios e hijos del diablo. Solo dos familias espirituales. ¿Qué concordia? Fíjense la frase de Pablo, está en tu versículo 16: ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿Alguien de ustedes se imagina a Cristo hablando con Belial? Bueno, pues nuestros hijos se van a casar, ¿cómo hacemos? No, pues yo pongo los corderos y tú el fuego, ¿no? Ah, para que hierva. Es ridículo. Satanás y Dios. Algunos de ustedes ven muchas películas y se los imaginan hablando, se los imaginan allí manejando el mundo. Satanás es el enemigo de Dios, es un rebelde, ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo, es el enemigo de Dios, está derrotado, quiere muerte, destrucción, no es un buen cuate, no es un tipo en pijama roja con cuernitos que baila la lambada, ¿no? O la canción que sea. No, es el enemigo número uno de Dios. Y bíblicamente, o yo estoy en la familia de Dios o en la familia del diablo, no puedo estar en medio. ¿Cómo pretendes tú unir de forma íntima, como lo hace el matrimonio, a una persona que tiene a Satanás como su padre espiritual, sabiendo o no sabiendo, y a una persona que tiene a Dios como su padre espiritual? ¿Cómo vas a hacer eso? Cuando cada uno ore, ¿a quién va a orar? ¿Qué influencia va a haber sobre cada uno? ¿Qué espíritu tiene uno y qué espíritu tiene el otro? ¿O cuántos espíritus tiene el otro? ¿Me entiendes? Es una diferencia esencial. Y vez tras vez veo muchachas y muchachos que dicen: no, pero en nuestro caso ya sé cómo le vamos a hacer. Vamos a rezar el Padre Nuestro juntos. Y piensan que eso resuelve la onda. No, es que luz, tinieblas, pero mitad y mitad cada quien. Y para que esté ahí a media luz, romanticona la cosa. Ay, y quieren mezclarlo. Yo le enseño cosas buenas a mis hijos y él que le enseñe cosas malas. Y piensan mezclarlo. Mira, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué concordia tienen Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo hay? Otra pregunta que tienes en el versículo número 15: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, tenemos diferente fe, una diferencia de fe. Uno cree en las cosas sobrenaturales, cree en un Dios que no se puede ver, y el otro no. El otro, no hay más que la vida aquí. Somos una masa de tejidos con impulsos eléctricos. Y esos impulsos eléctricos nos saben hacer. Son más que impulsos eléctricos. Eso de amor y el alma, eso de el espíritu que está muerto. Nah. O sea, nota, ¿qué parte, qué tiene que ver el uno con el otro? Uno tiene fe, el otro no tiene fe. Y otra cosa más que quiero que observes, esta es tremenda. Hay diferente adoración. ¿Por qué? Si observas la última pregunta, la primera pregunta del versículo 16, ¿qué dice? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Te fijas? Un hijo de Dios adora, cree, confía en el único Dios verdadero. El que no tiene este nuevo nacimiento, insisto, no estamos criticando, echando tierra, es nada más describir la condición natural de esencia. No tiene ese Dios. Viene, está aquí y no sabe a quién cantamos. No conoce al que nosotros le cantamos. Y puedes ver una persona aquí que se está derritiendo por estar en la presencia del que lo ha rescatado, y otro que está comiéndose las uñas. ¿Y estos locos? Que le bajen, esos que brincan, ¿qué? Ni idea. Incluso si sí adora, pero ¿adora qué? Ídolos. Cree que esta imagen, lo que sea, un santo, muñeco, pintura, tarjeta, escapulario, collar, lo va a cuidar. ¿Cómo unes a un chavo que ama al Dios del universo y le adora con una chica que adora ídolos? Yo lo que pregunto es: ¿cuál va a ganar? ¿Dónde van a tener su altar cada quien? ¿Cómo los unes? Ese es el punto que quiero que ustedes y yo pensemos. Y les voy a dejar para que platiquemos la próxima semana el ejemplo más claro en la Biblia de qué sucede cuando tú tomas a una hija de Dios o un hijo de Dios y se une en yugo, se casa, empieza una relación de tipo matrimonial, sentimental, amorosa, con alguien que no es un hijo de Dios. En la Biblia tenemos los ejemplos de qué sucede cuando vemos ese tipo de cosas, porque yo sé, aquí hay personas que me dicen y piensan que en nuestro caso va a ser diferente, ¿no? Yo tengo un novio que no es cristiano porque en mi iglesia, hermano, todos están bien feos. Son cristianos, pero feitos. Son cristianas, pero chimuelas. Entonces, y dicen que esa es la razón. Perdón, los chimuelos, los amamos, ¿verdad? Las chimuelas. Discúlpeme, pero ¿me entiende? O sea, ¿creen que ellos tienen esa justificación de ir afuera y desobedecer lo que la Biblia dice, porque en su fila no encontraron a nadie. No lo tienes que encontrar aquí en esa congregación, que sea un hijo de Dios. Otros más dicen, bueno, es que el inconverso, la inconversa, la hija de la otra familia con quien yo ando, es de mente muy abierta, me respeta. Él se persina y no me obliga a que yo me persine. Es de mente muy abierta. Y de veras, yo he conocido gente que no es creyente, una mentalidad muy abierta. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, injusticia, tinieblas, Belial, incrédulo, templo de los ídolos. Lo que tú y yo éramos antes de conocer a Jesucristo. No, pero es que es bien lindo, es muy amable, es muy educado, estudió en Oxford, lo que quieras, ¿verdad? Es metrosexual, muy finito y muy lo que quieras. Naturalmente, su esencia no es como la tuya. Y esa es la parte donde tenemos muchas luchas, porque está la emoción aquí, pues está el enamoramiento allí, está la decisión que a veces ya se ha tomado. Otros me han dicho, mira, qué curioso, me han dicho, no, hermano, es que yo ya tuve un novio que era cristiano y me fue re mal. Por eso ahora ando con inconversos. Ese me ponía a orar todos los días y me sacaba la lana para dar el diezmo y no. Tuvieron una experiencia traumática con un chavo, una chava de la iglesia, por andar en un noviazgo que no era correcto, y entonces le echan la culpa a todos los cristianos. Y creen que por eso pueden ir allá afuera a buscar filisteos. Y bueno, la lista va a continuar. Pero te decía, te voy a dejar que tú leas, muchachos, pueden leer en la semana si gustan, hermanos, lean Jueces, capítulo 13, 14, 15 y 16. No, creo que es 14, 15 y 16. Esos tres capítulos, ahí con calma, en la semana los van a leer en su casa. Jueces 14, 15 y 16. Lo que van a leer es la historia de Sansón y sus tres jainas. ¿Ok? O la historia de Sansón y sus tres mujeres. Y a ver quién me ayuda la próxima semana. ¿A poco Sansón tuvo tres mujeres? ¿Qué no nomás anduvo con una? Dalila, es la que conocemos, ¿no? Sí saben Sansón y Dalila y esa historia. Bueno, pero no, Dalila es la tercera. Entonces lo interesante sería ver quiénes fueron las otras dos, ¿sale? Entonces leen 14, 15 y 16. Y la próxima semana, si el Señor nos da la oportunidad, vamos a desmenuzar el pasaje para aprender un ejemplo en la Biblia de cómo te puede ir a ti si decides violar el mandato directo de 2 Corintios 6:14, que dice: no te unas en yugo desigual, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y tú desobedeces y te avientas y te casas con una persona que no es creyente. ¿Cómo puede terminar ese asunto? Vamos a estudiar Jueces 14, 15 y 16 la próxima semana. Hoy le pido de favor, ve la diferencia esencial. Y aquí no estamos agotando el tema, no estamos agotando el tema. Escucha lo que te quiero dejar con este pensamiento. Yo podría tener un buen amigo, posiblemente uno de mis mejores amigos, con el que tenga muchas cosas en común, nos llevemos excelente, podemos tener ideas juntos, proyectos juntos, irnos a las montañas, ir a cazar juntos, mi súper súper amigo, y que sea un inconverso. Y aún así, siendo diferente en su naturaleza y en su padre, y siendo diferentes el uno al otro, podríamos llegar a ser muy buenos amigos. Pero ¿qué dice la Biblia? Nada más cuidado, no te unas en yugo desigual, porque el matrimonio es para siempre. Y si tú te unes con una persona que no es creyente, Pablo dice, a ver, espérate, ¿cómo quieres mezclar luz y tinieblas? Entiéndeme, no es rollo de mi religión, no es rollo de senda de vida, no es rollo de que, ay, es que el pastor no nos deja. ¿Yo qué? Yo casi te diría, pues cásate, si te quieres casar, cásate. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Y la Biblia advierte a aquellos que quieren hacer una unión que Dios no va a unir. Te pregunto derecho, ¿piensas ir a tu boda y decirle a Dios: Dios, en el nombre de Jesús, úneme a este impío? Dame tu bendición para que me case con esta mujer que no te ama. Derecho, si tú eres cristiano, derecho, ¿le puedes pedir eso a Dios? ¿Cómo le haces? Y entonces es bien gacho cuando quieres que no, yo no puedo, pero usted sí, porque es el pastor. Y usted sí puede. yo no puedo bendecir lo que Dios no bendice. ¿Cómo? Eso es pastorados pirata. Mucho cuidado, no son bíblicos. Mucho cuidado, hermanos. Segunda los Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene? ¿Qué parte? ¿Qué comunión hay? ¿Qué concordia? Ni una. La respuesta a todas esas preguntas es no hay. Estás hablando de opuestos. Ay, es que estamos enamorados, pero son opuestos. Es que tenemos un noviazgo de 19 años de novios. Algunos ya les decimos, ya cásense por favor, apúrense. 19 años de noviazgo. No, eso no es asunto de eso. Están haciendo pollo, hermanos. Huele a pollo rostizado. Sí, ando en la carne, perdón. Los dejo con eso, piénsenlo. Ya dieron cuenta que sí, güey. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender lo que estás hablando en nuestro corazón. Yo quiero orar esta tarde porque aquí tenemos mujeres, Señor, algunas de ellas maduras, que han luchado muchísimo en sus relaciones, y en ocasiones, Padre, por diferentes causas, creemos que la solución a nuestro dilema, a nuestra soledad, a nuestra necesidad, puede ser desobedecerte. Pero quiero orar por ellas para que tú les des luz. Oro por los varones que están buscando, Señor, en ti su ayuda idónea cuando llegue ese momento. Que seas tú, Padre, el que les indiques y les guíes quién es la persona que tú tienes para ellos, quién es la persona que has preparado para ellas. Pero, Padre, ayuda especialmente a la persona que está luchando enormemente por lo que implica. Obedecerte puede implicar que alguien tendría que terminar con una relación en la que se ha invertido tanto. Obedecerte puede significar romper con emociones. Obedecerte puede significar herir a alguien. Pero mi oración es que quienes estén luchando, Señor, con estas cosas, entiendan, comprendan que tú no puedes ser burlado. Si nosotros decidimos ir en tu contra, ¿cómo te podemos pedir que nos bendigas? ¿Cómo podemos pensar que tú estás de acuerdo con algo que claramente enseñas en la Biblia que no se debe de hacer? ¿Cómo podríamos pedir tu bendición sobre el matrimonio, sobre los hijos? ¿Cómo podríamos pedir tu bendición sobre los sueños y los proyectos cuando en primer lugar no te estamos tomando en cuenta para obedecerte en esta área tan importante? Oro, mi Señor, que des de tu luz, de tu Espíritu Santo a aquellas de mis hermanas y hermanos que están luchando con esto. Te quiero agradecer por aquellos que por obediencia a ti aún están solteros, por obediencia a ti están esperando la persona adecuada en el momento adecuado y de la forma correcta. Dales paciencia, dales fe, esperanza en ti, pero que no sean, Señor, tentados a violar un mandato tuyo y esperar que tú bendigas esa familia. Ayúdanos, Padre, sabemos de tu gracia, sabemos de tu paciencia, sabemos cómo puedes darle vuelta a un matrimonio que empieza mal, pero claramente nos estás indicando aquí que tenemos la decisión de unirnos a alguien, y Padre, nos estás alertando que no nos unamos en un yugo de esta naturaleza con alguien que tiene que ver con Belial, con las tinieblas, con los ídolos, con alguien que no cree en ti. Ayúdanos, Padre, y mi oración es que puedas hablar tan claro al corazón de cada uno aquí, que no nos quepa duda que eres tú, y nos des la fuerza para tomar la decisión a pesar del dolor que esto nos cause, Señor. No se compara el dolor de obedecerte con el dolor que vendrá por haberte desobedecido. Eso nos enseña tu palabra. Ayúdanos a obedecerte. Gracias, Padre, por la dirección que nos das en ella. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Gracias, hermanos.